La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde esta Otra Cara de África en la Fundación Sur. Hablamos del Islam, hablamos de los musulmanes y hablamos de España, porque aunque los musulmanes españoles sumados a los inmigrantes sobrepasan, Antonio, el millón, aún pareciendo que son muchos, o podrían ser muchos dentro de lo que es la historia de España, sí, claro. Una historia vinculada a la Iglesia Católica. La verdad es que son 5 veces menos numerosos que los musulmanes de otro país tan, en principio, tan católico como podría ser Francia, que alcanza los 5 millones.
Pues aunque desde luego los musulmanes franceses son 5 veces más numerosos, también hay que reconocer que Francia tiene una tradición de contacto con el África del Norte. Fueron sus protectorados y colonias Argelia, Túnez, Marruecos, y luego también el África subsahariana, pues también ha aportado muchos emigrantes a Francia. Por ejemplo, la colonia de los malienses en Francia pues es también muy numerosa, y lo mismo lo del Senegal. Entonces podemos decir que en España es una minoría relativamente numerosa, que tiene sus problemas específicos derivados de que la religión musulmana, saliendo del ámbito de las mezquitas, pues también se mezcla con la vida social y la vida privada de las personas. Y esto en un país donde la legislación está más bien pensada para un pluralismo laico, pues le complica la vida en muchas ocasiones. De todas formas, cuando la necesidad apremia, ni ellos saben a qué instancia dirigirse, ni las administraciones, tanto central como local, saben a quiénes son los interlocutores auténticamente representativos y responsables del colectivo musulmán.
Antonio, háblanos, ¿cuál es la situación legal de estas personas en España?
Pues el gobierno español decidió crear la Comisión Islámica de España en 1992. Justamente fue cuando la celebración del descubrimiento de América, hubo también en Sevilla la Exposición Universal, en fin, ese año que hubo muy grandes celebraciones en España. Y entonces solamente 54 comunidades musulmanas, incluidas sus mezquitas y oratorios, como lugares de culto, se habían inscrito en un registro de entidades religiosas que existe en el Ministerio de Justicia. Eso dio lugar a dos federaciones, la FERI, que es la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, y luego la UCIDE, que es la Unión de Comunidades Islámicas de España. Estas decidieron incorporarse a la Comisión Islámica como interlocutores válidos del Islam español, porque no fueron capaces de entenderse entre ellas y unirse para que hubiera una sola voz. Y esto tiene su explicación, porque los emigrantes conservan, con relación al Islam del país de donde vienen, gran dependencia. Y sobre todo los más numerosos, que son los marroquíes, pues depende mucho, en fin, de la orientación que da el rey de Marruecos, que es el comandante de los creyentes, el emir de los creyentes.
O sea que vemos que la política en sí, los intereses creados también van vinculados en este sentido al mundo musulmán.
Claro, desde el 92 hasta este año pues ha pasado ya un cierto tiempo, y hace 6 meses, que es la última estadística que disponemos, las comunidades inscritas en el registro de entidades religiosas ya llegaban a 657. O sea, de 54 a 657 pues ya es un gran progreso. Ahora, la mayoría de estas comunidades, es curioso, no pertenecen a ninguna de las dos federaciones. Parece hasta que las ignoran y se preguntan para qué sirve la Comisión Nacional del Islam en España. Algunas conocen la existencia de una fundación que se llama Pluralismo y Convivencia, que depende también del Ministerio de Justicia. Y esta es porque es la responsable de conceder ayudas económicas a proyectos sociales o religiosos de estas comunidades musulmanas de España. Y entonces, claro, acuden a este organismo, también acuden a los gobiernos autónomos o a los ayuntamientos cuando se trata de construir mezquitas o oratorios, pero se encuentran en un desconcierto recíproco, porque ni el millón legal de musulmanes en España sabe quiénes son sus representantes comunitarios y religiosos, ni las administraciones saben cómo atender estas necesidades específicas. A diferencia de situaciones institucionales como la francesa, la alemana o la belga, que tienen ya establecidos los cauces de diálogo y de colaboración. en España podemos decir que hay una confesión clamorosa.
¿Qué es lo que quieren estas comunidades musulmanas? ¿Por qué esta vía de encontrar diálogo con la administración?
Bueno, hay una primera necesidad básica, que es tener la posibilidad de formar aquí ulemas españoles que dirijan la oración pública de los viernes en las mezquitas. El José Manuel López Rodrigo, que es el director de esta Fundación Pluralismo y Convivencia, opina lo siguiente. De si no se forman en España, seguirán viniendo ulemas saudíes y marroquíes, que mezclarán la religión con su cultura propia. Y entonces será mucho más fácil que fomenten con su predicación la mentalidad machista, discriminatoria de la mujer, y peor aún, que prediquen un Islam fundamentalista que abre el camino al integrismo revolucionario de Al-Qaeda, como ya se ha dado el caso. Entonces, la religión musulmana es otro de los problemas, tiene un problema semejante, y es que hace falta una institución que forme profesores para los colegios y que edite libros de texto en castellano, por lo menos, y si es posible, las otras lenguas habladas en España, el catalán, el euskera y el gallego.
De hecho, ya había una editorial que es ESM, que detrás de ESM hay una comunidad religiosa católica que, bueno, precisamente me comentabas tú ya hace algún tiempo que, bueno, paradójicamente, pues, ha tenido hasta problemas.
Pues sí, es de alabar la colaboración prestada por la editorial ESM, que editó ya el año pasado un primer catecismo, entre aspas, del Islam, esto en castellano, y era para uso de los alumnos musulmanes de primaria. Pero la Congregación Religiosa Católica, que es propietaria de la editorial SM, tuvo dificultades tanto con la Conferencia Episcopal Española hasta con la Curia Romana. Y yo creo que ahí hubo un malentendido lamentable. Pues esa colaboración entre la Comisión Islámica y esta editorial católica, pues permitió una presentación del Islam equilibrada y nada sectaria, tampoco integrista. Y además la calidad técnica del libro era perfecta. Además, los de arriba, yo creo que ahí han visto fantasmas donde solo hay molinos de viento.
Y es que, Antonio, parece que en la ortodoxa católica que se está imponiendo últimamente, el que se mueve un poco, pues no es que no salga en la foto, sino que además que te empujan hasta desaparecer de cualquier sitio.
Preguntamos entonces, tanto hablar de diálogo religioso y tanto, y entonces, pues, cuando se hace una cosa, que justamente es una colaboración, que además esta congregación religiosa tiene una editorial y tiene unos técnicos.
Y creo que hacen un trabajo que la Iglesia, en, claro, ese sentido, no creo, para los que estén dentro de la Iglesia, no creo que pueda tener ningún tapujo.
Claro, o sea que a mí me parece también que ahí hubo un malentendido.
Como tú
lamentable.
Dices, fantasmas que como, claro, todos sabemos, no existen. En fin. Otro de las cosas que sabemos sobre el mundo musulmán, y que yo creo que todos, por muy poco que sepamos del mundo musulmán, es el tema de la comida. Es, bueno, una dificultad,
sí,
también, ¿eh?
Claro, ya vemos que algunas compañías aéreas hasta anuncian menús especiales para los musulmanes, ¿no? Hasta la Renfe, en la clase preferente, también puede solicitar el menú musulmán o el judío. Pues esto, los deseos de muchas comunidades musulmanas es poder disponer de la alimentación halal, quiere decir pura. Y es una cosa sencilla, es que las reses, los corderos, los cabritos y las aves deben ser degollados en dirección a la Meca. Y luego dejar que la sangre salga completamente del cuerpo del animal. O sea, entonces carne que no tiene, por así decir, sangre. Y lo que pasa es que no hay suficientes mataderos para el millón de musulmanes españoles. En las grandes ciudades sí los hay. Y luego, además, hace falta que haya un ulema que certifique, que ponga el sello para decir que esta carne ha sido sacrificada según las normas de esta religión. Entonces, claro, pues eso comporta ya un poco más de complicación, porque, claro, encontrar esos ulemas, pues habría que pagarles también para que hagan ese trabajo, ¿no? En fin, la consecuencia es lamentable, porque un poco, a veces provoca un poco también la risa. En la última fiesta del sacrificio del cordero, parece que las depuradoras de Barcelona se bloquearon porque miles de musulmanes degollaron los animales en los sanitarios de sus casas.
Hay que recordar, además, a todo el mundo musulmán que nos esté escuchando, que eso está absolutamente prohibido. No se puede matar a los animales en casa para, claro, consumo. No es por prohibir, no es por hacer la puñeta a los demás.
No,
es un tema de salud pública, claro, es un tema importante, y que, por favor, eso no se puede hacer. Hay que conseguir estas cosas por otras vías, que es la que estabas hablando, digamos, por un diálogo con la administración.
Claro, y que en los mataderos que haya una sección, igual que en ciertos cementerios, que no tiene cementerio propio los musulmanes, pero hay un rincón, por así decir, reservado para ellos, ¿no? En fin.
En principio, lo que se está hablando es, por lo que te entiendo un poco, es buscar la identidad de un Islam español, de un mundo musulmán dentro de la sociedad española.
Pues sí, parece ser que la presencia del Islam en la Unión Europea como una religión más tiene que ser normalizada. O sea, hay que escribir en la cultura de cada país que el Islam no es una cosa extranjera, aunque haya venido traída por los emigrantes. Parece ser que esta palabra mágica brotó en el seminario organizado por el rey de Marruecos, Mohamed VI, en Fez, del 14 al 16 de marzo pasado, cuando hablaban del estatuto jurídico del Islam en Europa. Entonces, ¿cómo lograr esta normalidad? Eso ya es otra música. La alianza de civilizaciones engendrada por nuestro presidente de gobierno, Rodríguez Zapatero, plantea serios problemas. Lo advierte el mismo director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que no es ninguna persona sospechosa. Él dice, es peligroso decirle a una niña musulmana española que en realidad pertenece a otra civilización, la oriental, distinta de la occidental, de sus compañeros de aula. Y claro, este peligro también existe en Francia. Pero allí el Estado sabe que debe ayudar a la formación de los imanes y de los profesores de Islam franceses, mientras que en España el gobierno se desentiende del problema. De modo que los niños musulmanes continuarán aprendiendo la religión musulmana en el interior de las mezquitas, de labios de ulemas e imanes extranjeros y quizás en árabe, sin que sepamos quiénes son estos maestros catequistas ni cuál es su orientación doctrinal y política.
Sí, además muchas veces separados de la propia sociedad española porque no se mueven de sus mezquitas y además tampoco controlan ni saben el castellano y es directamente en árabe todo lo que...
Ese es el abogado Iván Jiménez Aibar, que es un especialista en temas de inmigración musulmana, dice, el Islam español no puede ser ni el de Argelia, ni el de Marruecos, ni el de Egipto. Y si no logramos un Islam español, vamos a asistir al aislamiento de las comunidades musulmanas africanas que no se ven apoyadas ni bien acogidas por los mahometanos árabes. Ese es otro problema. Porque esto es una realidad histórica. El desprecio de los árabes hacia el Islam subsahariano que siempre han acusado de sincretismo. Porque los creyentes negros del Islam viven en un Islam inculturado en las costumbres africanas.
Concluyendo, Antonio, por lo que vemos, una pelea de muchas veces dentro de las comunidades musulmanas españolas, una pelea de intereses, una pelea de poder, que al final los que sufren, como siempre, por los de abajo.
Pues sí, fundamentalmente el problema es la falta de un marco institucional específico y luego que la Comisión Islámica, que no sea un huevo hueco, un huevo sin sustancia. Y luego las dos federaciones se atacan mutuamente. El secretario general de la FERI, Mohamed Hashish, dice que es vergonzoso que no haya ningún marroquí en la dirección de la UCIDE, siendo la comunidad musulmana marroquí la más numerosa de España. En esto el hombre pues tiene razón. Pero la UCIDE, presidida por el sirio Riyad Tatari, presume de ser la que más comunidades musulmanas engloba. No en vano su condición de miembro del PSOE le abre muchas puertas en la administración actual. En fin, es una pelea absurda, como decía, y explica Kamal Rahmini, un líder sindical marroquí, dice, porque ni el 10% de los musulmanes de España conoce siquiera la existencia de esas federaciones. Por eso bien titula Francisco de Andrés en un artículo publicado en el ABC de marzo de este año, él daba como título El guirigay musulmán español. Confiamos que con el tiempo lo que hoy es una algarabía cacofónica se torne una sinfonía de ecos de las dulces melodías andalusíes.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha. Africanía.